Busco refugio en Allah, el más elevado, el más grande, contra el maldito Satanás. En el nombre de Allah, el más compasivo, el muy misericordioso. La alabanza es para Allah, lo alabamos y en Él buscamos ayuda y pedimos su perdón. Y en Él buscamos refugio del mal de nuestras almas, de nuestras malas acciones. A quien Allah guía, nadie podrá desviarlo, y a quien desvía, nadie podrá guiarlo. En nuestro último discurso nos pusimos de acuerdo en que las virtudes morales se pueden cambiar y se pueden mejorar. También comprendimos la importancia y el mérito de tener una buena moral, y que el profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, siempre que en un hadiz utilizaba las palabras el mejor, el más pesado o el más perfecto, estaban relacionadas con la buena moral. La virtud moral que trataremos hoy, y no por ello la mejor o la principal, es la humildad. Este concepto contiene dos sentidos. El primero es rendirse a la verdad y aceptarla, venga de quien venga. Porque en verdad hay mucha gente que tiene la inconveniencia de no aceptar la verdad, basándose en que eso solo lo pueden decir personas mayores que él. Sin embargo, si viene la verdad de una persona menor, en edad o en posición, entonces la rechazan rotundamente. Debemos analizar bien el significado de la palabra para que al final podamos aplicarlo en la práctica, ya que hemos acordado actuar de una manera práctica en esta lección. Entonces debo aceptar la verdad de cualquier persona que la diga, sea fuerte o débil, rico o pobre, noble o bajo, pariente o lejano, amigo o enemigo. Y el segundo sentido de la palabra humildad es extender las alas de la benevolencia. Esto quiere decir que trates a la gente con amabilidad y afabilidad, sin discriminación entre señor y siervo, entre rico y pobre, entre noble y bajo. Trata a todo tipo de gente con la máxima amabilidad que tienes, con la máxima ternura, con la máxima compasión. Pero, ¿de dónde derivan estos dos significados? Decidme, por favor, ¿qué es lo contrario de la humildad? Es la arrogancia. Entonces, entendamos primero qué es la arrogancia. El profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, dice: la arrogancia es menospreciar la verdad y desdeñar a la gente. Entonces, ¿qué significan exactamente estas palabras? Dice primero menospreciar la verdad, o sea, rechazarla. Por tanto, la humildad significa aceptar la verdad. Y dice segundo, desdeñar a la gente, o sea, tratar con soberbia a los pobres, a las personas sencillas, mirándolos por encima del hombro y pensando que tienes mejor posición y puesto. Y como resultado de ello, no saludas a fulano, ni hablas a mengano, ni sonríes con ellos por arrogancia y orgullo. Entonces la humildad es lo contrario de todo esto. El profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, dice: no hay nadie que se humille por Allah sin que Allah le ennoblezca. ¿Verdad que solemos querer a todo aquel que, habiendo mejorado su posición en la vida mundanal, se mantiene humilde? ¿Y que odiamos o rechazamos a todo aquel que, cuanto más asciende su posición en la vida, más aumenta su arrogancia hacia la gente? El profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, dice: aquel que se humilla por Allah un grado, Allah le hace ascender un grado, y sigue así hasta alcanzar el punto más elevado en Al-Aliyin. Y aquel que se enorgullece ante Allah un grado, Allah le hace descender un grado, y sigue así hasta alcanzar el punto más bajo de Safilin. El profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, dice: Allah me reveló: sed humildes hasta el punto de que nadie se enorgullezca ni oprima a nadie. El profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, también dice: Allah glorificado y enaltecido dice: aquel que se humilla ante mí de tal manera. Y el profeta puso su mano boca abajo, haciéndola descender hasta casi tocar el suelo. Le hago ascender de tal manera, y el profeta entonces puso su mano boca arriba, elevándola hacia el cielo. ¿Observáis cómo el profeta tenía una descripción ilustrativa también a veces? El profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, dice también: no entra en el paraíso aquel cuyo corazón contenga una pizca de arrogancia. Por favor, pon mucha atención al significado de este dicho del profeta y controla siempre tu corazón. Pregúntate si hay en tu interior, aunque sea un átomo de arrogancia hacia la gente, porque de ser así, no entrarías en el paraíso. De nada te serviría haber rezado, ni ayunado, ni cumplido con el azaque, ni asistido a clases de religión, porque no son estos actos de adoración lo único que necesitas para entrar en el paraíso. En otra narración del mismo hadiz dice: no entra en el paraíso aquel cuyo corazón contenga una unidad de arrogancia. Por eso, hermanos, os advierto y me advierto a mí mismo del peligro de la arrogancia. Allah dice en el hadiz al-Qudsi, el dicho divino: el orgullo es mi abrigo y el honor es mi vestido, y a quien pretenda arrebatármelos, lo torturo. La pregunta es: ¿puedes competir con Allah o quieres competir con Allah en su orgullo? Allah, honorado y ensalzado sea, dice en su libro divino, en el Corán, en la sura de Luqman, aleya 18, entre los consejos que Luqman dice a su hijo: y no apartes la mejilla de la gente, quiere decir por soberbia, ni camines por la tierra con arrogancia, pues ciertamente Allah no ama a todo aquel que es presumido y jactancioso. La expresión árabe la tu'assir, que equivale a no apartes la mejilla en la traducción, quiere decir en el árabe coloquial: no inclines la nuca. Sin embargo, nos preguntamos, ¿cuál es el origen que tiene la lengua árabe culta? La palabra árabe as-sa'ir, de lo que viene la tu'assir, es una enfermedad que aflige a los camellos en la nuca, causándoles inclinación, de modo que no pueden recuperar su estado normal. Es decir, no pueden recuperar la postura normal de la nuca, que queda inclinada para siempre. Y de ahí viene la expresión coránica, elocuente por supuesto, que te advierte de que tal enfermedad te aflija por haber inclinado tu nuca hacia atrás a causa de tu orgullo y no puedas volver a poner la nuca recta. Así se te va a quedar inclinada para siempre. Y en otra aleya dice: no camines por la tierra con arrogancia, pues ciertamente nunca podrás traspasar la tierra ni alcanzar la altura de las montañas. La sura del viaje nocturno, en la aleya 37. Hijo de Adán, sé humilde, pues no hay nada en tu mano, no posees nada, así que no actúes con arrogancia. Vamos a ver algunos ejemplos o testimonios de la humildad del profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él. Los compañeros del profeta dijeron, cuando el profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, que estrechaba la mano a alguien, entonces nunca la retiraba él primero, aunque tuviera muchas preocupaciones y cosas que hacer. Y dijeron también que cuando saludaba a alguien lo hacía con todo su cuerpo, o sea, no solo con la mano, es decir, dirigiendo todo su cuerpo hacia la persona que saludaba, y nunca apartaba su cara de él hasta que la otra persona lo hacía primero. Además, en las reuniones se sentaba al lado del último que había llegado. No se hacía hueco entre la gente para conseguir el mejor lugar. Y que era gentil, amable, y siempre lo encontrabas sonriente. Podemos aprender estos cuatro comportamientos del profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, y adquirirlos para que de este modo consigamos ser humildes. Si saludas a alguien, hazlo mirándole. Y cuando saludes a alguien, nunca retires la mano, ni lo hagas con la punta de los dedos, porque podría considerarse un acto de arrogancia. El profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, dice: Allah me dio a elegir entre ser un rey profeta o un siervo profeta, y yo elegí ser un siervo profeta. Que los rezos y la paz de Allah sean sobre ti. Que los rezos y la paz de Allah sean sobre él. Amad al profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él. Queredle, anhelad verle y sentaros con él. Una vez un hombre se acercó al profeta temblando, porque pensaba que iba a encontrarse con el rey de los reyes. Entonces el profeta le dijo: tranquilízate, yo no soy un rey, solo soy el hijo de una mujer que comía la carne seca en la Meca. Se refiere con eso a que su madre comía una especie de embutido de carne porque no podía comer carne fresca debido a su pobreza. ¿Has hecho tú eso? Aunque sea una sola vez, cuando te ha venido alguien a exaltar tu posición, ¿le has dicho: tranquilo, solo soy el hijo de un campesino? Al contrario, hay mucha gente que desea que alguien caiga bajo sus pies. El profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, montaba un burro, aunque pudiera permitirse montar el mejor caballo, para expresar su humildad hacia Allah, ensalzado y alabado sea. Y a veces, cuando le pedían elegir entre un mulo y un caballo, elegía el mulo por su humildad ante Allah. Espero que captéis el mensaje que os quiero hacer llegar a través de estas palabras. No os estoy proponiendo menospreciar vuestro puesto ni despreciar la vida mundanal, pero no habría ningún inconveniente en que alguna vez os rebajarais, pretendiendo ser humildes ante Allah, y para enseñar a vuestro corazón la sumisión y a no ser arrogante. El día de la toma de Jaibar, el profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, volvía triunfante y toda la gente de Al-Medina había salido a recibirle. Entonces, mientras montaba su caballo en medio de su ejército, dijo: ¿dónde está la mula? Y descendió de su caballo y montó la mula con humildad, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él. Cuentan a propósito del profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, que había en Medina una sirvienta pequeña que se cogió un día a la mano del profeta, él no le retiró su mano, y se dirigió a hacer sus compras por todo el Medina, y no lo soltó hasta que volvieron. ¿Puedes tú hacer eso con tu hermano menor, por ejemplo? Digo, si él te lo pidiera, ¿no te burlarías de él? Sin embargo, el profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, lo hizo con una sirvienta. El día de la batalla del foso, al-Jandaq, los compañeros del profeta cavaban continuamente y rompían las piedras, siendo estas las tareas más nobles de aquel día, mientras que el trabajo más bajo y más difícil era extraer la arena del foso y echarla a un lado. Sin embargo, el profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, eligió el trabajo más bajo. Así pues, descendió al hoyo para sacar la arena afuera. Los compañeros dijeron: por Allah, hemos visto el cuerpo del profeta completamente cubierto de polvo. Por Allah, ¿has hecho algo parecido algún día? Dime solo, ¿has lavado los platos por tu madre un día? ¿O le has dicho, como dicen muchos: pero mamá, ¿cómo quieres que yo haga eso? El profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, estaba al servicio de su familia. Iba al mercado a hacer la compra para ellos. Cosía su ropa, arreglaba sus zapatos, ordeñaba su oveja. Y se trata del profeta de la humanidad, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él. Nadie entrará en el paraíso antes que él. Sin embargo, ¿veis qué humilde y qué sencillo era? Es el ejemplo. El día de la toma de Jaibar, una chica se acercó al profeta. En ese combate salieron con él 20 mujeres. La encontró caminando en medio del ejército. Entonces la llamó y le dijo: no es conveniente que camines así entre los soldados, pues todavía eres pequeña. ven conmigo. Y le hizo montar en su camello, detrás de él. Los compañeros narraron que cuando quería descansar descendía del camello, luego le hacía arrodillarse y decía a la sirvienta, dame tu mano, y le ayudaba a descender del animal, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él. La sirvienta dijo, cuando el combate acabó y los musulmanes triunfaron, vi al profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, distribuyendo el botín de guerra mientras miraba y me buscaba. Cuando me vio, dijo, acércate. Entonces le dio un collar del botín y le dijo, póntelo. Cuando ella intentó ponérselo, le dijo, no, yo te lo pondré. Y se lo puso él con sus propias manos. La chica dijo, cuando crecí, juré que nunca me lo quitaría del cuello y hice mi testimonio para que lo enterraran conmigo en mi tumba y así presentarme ante el profeta el día del levantamiento y decirle, aquí está el collar mensajero de Allah. Observáis cómo era el mensajero de Allah, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él. ¿Tienes tú esas cualidades? ¿Te tratas con las sirvientas o los sirvientes o con todo aquel que tiene menor posición que la tuya con tanta humildad y sencillez? Si no eres así, entonces debes saber que tu corazón tiene alguna unidad de arrogancia y que no sigues la sunna, la tradición del mensajero de Allah, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él. Cuando el mensajero de Allah entró en la Meca triunfante, ¿cómo lo hizo? Pues bajando la cabeza, por humildad ante Allah. Dicen, hemos visto a la frente del profeta tocando el camello. ¿Te imaginas? ¿Podrías comportarte con tal humildad habiendo triunfado cuando has conseguido una promoción o un éxito o cuando te has graduado en la universidad, por ejemplo? ¿Te has comportado con la misma humildad del profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, al entrar en la Meca después de 13 años desterrado y después de haberle maltratado a su gente? Sin embargo, entró bajando la cabeza por humildad ante Allah, aunque había vencido. Una vez los compañeros del profeta salieron con él, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, y en el camino querían comer. Entonces uno de ellos dijo, yo me encargo de encender el fuego. Y otro dijo, y yo hago otra cosa. Y el profeta dijo, y yo me encargo de buscar la leña. El trabajo más duro. Los compañeros del profeta también eran humildes, y se narran muchos ejemplos de ellos. Que Allah esté complacido de ellos. Nuestro señor Abu Bakr as-Siddiq limpiaba la casa de una mujer anciana, siendo por aquel entonces el califa del mensajero de Allah, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él. Sin embargo, nosotros tenemos vergüenza de limpiar nuestras propias casas a veces. Y las jovencitas, algunas, suelen decir a sus madres, yo ahora soy una chica universitaria y tengo preocupaciones más importantes que lavar los platos y limpiar la casa. Nuestro señor Abu Bakr, un día se le acercó un hombre de los que se habían sentido atraídos al Islam por las donaciones que se le ofrecían y le dijo, ordena que se me dé un obsequio. Entonces Abu Bakr ordenó que se le otorgara un trozo de tierra y le dijo, busca a Omar ibn al-Khattab para que te lo testifique. Entonces el hombre se presentó con el papel a Omar, que era de los que se había convertido al Islam recientemente, y le dijo, Omar, Abu Bakr te pide que firmes este papel como testigo. Omar respondió, por Allah que no voy a testificar sobre este papel. Es cierto que habéis conseguido tales dádivas cuando el Islam era débil, pero ahora el Islam es fuerte. Luego tomó el papel y lo desgarró, aunque tenía la firma del propio califa. El hombre volvió a Abu Bakr y le dijo, juro por Allah que no sé quién de vosotros es el califa, él o tú. Abu Bakr le contestó, él, si así lo desea. ¿Qué harías si fueras un director y te ocurriera algo similar? Lo más probable es que te pondrías nervioso diciendo, por supuesto, yo soy el director. También Omar, que Allah esté complacido con él, era humilde, pues en otra ocasión dijo, ojalá fuese un pelo en el pecho de Abu Bakr. ¿Podrías tú decir, ojalá fuese un pelo en el pecho de fulano, teniendo en cuenta que es tu rival? En una ocasión, siendo Omar ibn al-Khattab el príncipe de los creyentes, vino una delegación de Irak encabezada por el Asnaf ibn Qais. Les sorprendió sobremanera encontrarse al príncipe de los creyentes en un aprisco lavando a los camellos con sus propias manos. Entonces Omar dijo al Asnaf, que era un miembro de la nobleza de Irak, Asnaf, acércate para ayudar al príncipe de los creyentes a lavar los camellos destinados a la limosna. Entonces un hombre de la delegación le dijo, que Allah te cubra con su misericordia, príncipe de los creyentes, pero no podrías o no podías haber ordenado a uno de tus siervos que lavara esos camellos. Omar le contestó, ¿y qué siervo es más siervo que yo y que el Asnaf ibn Qais? ¿Es que no sabes que el que acepta encargarse de uno de los asuntos de los musulmanes se convierte en su esclavo en ese asunto? Encontramos otro ejemplo de la misericordia en Ali ibn Abi Talib, cuando estaba sentado con su hijo Muhammad, que era hijo de otra esposa y no de la hija del profeta Fátima. Esta mujer era conocida por Al-Hanafía. El chico le preguntó, «Padre, ¿quién es el mejor de los musulmanes después del mensajero de Allah?» Le contestó Abu Bakr. Después volvió a preguntarle, «¿Y después?» Respondió Omar. Entonces el hijo explica, temí preguntarle quién seguía a Omar y que me dijera Uthman. Entonces le dije yo, y el siguiente eres tú. Pero Ali le contestó, hijo mío, yo solo soy uno más entre los musulmanes. Muhammad ibn al-Hanafiya narró que una vez me peleé con al-Husayn ibn Ali, los dos son hermanos de padre. Y se dejaron de hablar durante bastante tiempo. Entonces Muhammad ibn al-Hanafiya mandó una carta al Husayn ibn Ali diciéndole, hermano, se ha alargado la disputa entre nosotros. Te escribo porque tú eres mejor que yo, y tu madre es mejor que mi madre. Y porque el mensajero de Allah, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, dijo, el mejor de vosotros es aquel que empieza con el saludo. Y temo tomar yo la iniciativa saludándote y ser mejor que tú. Por eso te pido por Allah que empieces tú. Observa la verdadera humildad. ¿Puedes comportarte de tal modo estando en una situación de disputa? Nuestro señor Zayd ibn Thabit, tenemos de él dos ejemplos de humildad, que fue la persona que recopiló las suras del Corán en un solo libro. Y Abdullah ibn Abbas era primo del profeta y también uno de los sabios de la ciencia del Corán más importantes de esta nación. Nuestro señor Zayd montaba a camello cuando lo vio nuestro señor Abdullah, el primo del profeta, y cogió la brida de su camello diciéndole, así es como debemos comportarnos con nuestros sabios. Entonces Zayd descendió rápidamente del camello y besó la mano de Abdullah ibn Abbas diciéndole, y así es como debemos comportarnos con los miembros de la familia del mensajero de Allah, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él. Otro ejemplo sorprendente de la humildad lo tenemos en el Imam al-Shafi'i, que dijo, bebimos del agua de Zamzam para conseguir el conocimiento, es decir, con la intención de aprender, y aprendimos. Y si la hubiéramos bebido para conseguir at-taqwa o el temor a Allah, habría sido mejor para nosotros. También dijo, amo a las personas buenas y no soy uno de ellos. Ojalá consiga su intercesión. Y odio a aquel cuyo negocio es cometer pecados, aunque somos iguales en la mercancía. Es decir, yo cometo pecados igual que él. Y dijo también, no levantes tu cabello. Es decir, ten mucho cuidado con verte a ti mismo por encima de tu posición o ensoberbecerte. Dijo, no levantes tu cabello, pues entonces Allah puede rebajarte a tu valor verdadero. ¿Es que no ves que aquel que agacha su cabeza bajo el techo le da sombra y le protege, mientras que el que quiere traspasar el techo con su cabeza acaba con ella rota? Entonces concluimos nuestro discurso sobre la humildad en una pregunta: ¿cómo podemos tener humildad? Vamos a ver algunos ejemplos de humildad en nuestra vida. Por ejemplo, la humildad en el vestido. Esto no quiere decir que me tenga que poner una ropa desarrapada o que tenga un aspecto desarreglado. Una vez un hombre se acercó al profeta, que los rezos y la paz de Alá sean sobre él, y le dijo: mensajero de Alá, me gusta vestir bien. ¿Hay algo de arrogancia en eso? Y el profeta le respondió: no, ciertamente Alá es bello y ama la belleza. Entonces, lo que tenemos que abandonar es la ropa lujosa y la que nos ponemos con la intención de enorgullecernos y ser vanidosos, porque esto es lo que se considera arrogancia. Sin embargo, si nos ponemos una ropa lujosa con la intención de dar una buena imagen a las personas religiosas y a los que se visten de una manera elegante y pulcra, entonces no hay inconveniente, al contrario, es loable. Pero tened cuidado, hermanas. El profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, dice también: si mientras que un hombre camina contoneándose con su ropa, Allah destruye la tierra debajo de él, seguirá agitándose en ella hasta el día del levantamiento. El profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, dice: aquel que prescinda del vestido lujoso por humildad ante Allah, aunque pueda permitirse comprarlo, Allah le llamará el día del levantamiento ante todas las criaturas para que elija la que prefiera de entre las túnicas de la fe. Y no se refiere con esto al que vive su vida entera despreciando las buenas ropas, sino al que lo deja por humildad ante Allah. Por eso, hazlo, aunque solo sea una vez, especialmente en un día en el que toda la gente va a salir enorgulleciéndose con sus vestidos. Otro ejemplo lo podemos encontrar en la humildad con los sirvientes. El profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, dice: son vuestros hermanos a quienes Allah ha puesto bajo vuestro dominio. Así pues, dadles de comer de lo mismo que coméis, vestidlos con lo que os vestís y encargadles tareas que puedan ejecutar. Y si les encargáis tareas más costosas de lo que pueden realizar, entonces ayudadles. El profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, dice: si uno de vosotros hace que su sirviente le traiga una comida, que le invite a sentarse con él, y si no, que le ofrezca un poco de ella. Hermanas, vigilad cómo tratáis a vuestros sirvientes. Lo que sucede muchas veces es que una señora rica pide a su sirvienta que le limpie la casa de arriba abajo y que prepare el banquete antes de que lleguen los invitados, y además que vuelva a limpiar la casa cuando se marchen todos. Todo esto puede que sea más de lo que la servidora pueda ejecutar. Todo esto puede ser más de lo que la servidora puede ejecutar. Y encima incluso puede que la señora se enfade y le grite si no lo acaba todo. Tener mucho cuidado, hermana, pues el profeta de Allah te ha avisado de que los trates bien. Dice: Allah los ha puesto bajo tu dominio. Es Allah quien los pone bajo tu dominio. Por eso muéstrate humilde ante Allah tratándola bien a ella. La humildad también la podemos hacer al amueblar. La casa. En nuestra época, muchos matrimonios no se llegan a consumir por las exageradas peticiones que la familia de la novia hace en cuanto al piso y su mobiliario como condición esencial para entregar a su hija en matrimonio. Ali ibn Abi Talib dice: fui conducido hasta la hija del profeta, que los rezos y la paz de Allah sean sobre él, Fátima, y me casé con ella en el mismo día. Juro por Allah que lo único que poseía en mi casa era una piel de cordero en el suelo y una almohada rellena de hojas de palmera. Naturalmente no quiero hacer una comparación entre lo que había en su época y en nuestra época, pero en aquel tiempo también aquello era muy poco en comparación con lo que se solía ofrecer. Más adelante, Allah aumentó la provisión de nuestro señor Ali y pudo completar el mobiliario de su casa. La humildad la podemos tener con los parientes pobres. Si tienes parientes pobres, recuérdalos, no los olvides, procura tratarlos bien y visitarlos. Y guárdate de pretender que estás mostrando piedad con tu familia y con tus parientes, mientras en realidad eliges solo a los que se encuentran en mejor posición económica y social. La humildad consiste en tratar bien a la gente de menos clase social y cultural. Por ejemplo, no es humilde aquel estudiante que se ha graduado en una universidad privada y de mayor prestigio y piensa por ello que no es lógico tratarse con el estudiante que se ha graduado en una pública y de menos prestigio. No te enorgulleces ni seas arrogante a causa de tu saber o de tus diplomas. La humildad también es con aquel que te ha enseñado algo. Muchas veces nos burlamos de nuestros maestros en la escuela o de nuestros profesores universitarios. Ni se te ocurra hacer eso. Ellos son los que te han enseñado y se merecen por ello el mayor respeto. La humildad es con quien enseñas también. Tened mucho cuidado, hermanos y hermanas. Aquellos que invitáis a adorar a Allah, aseguraos que tenéis humildad mientras hacéis vuestra invitación, vuestra da'wah. ¿Cuántas hermanas han intentado atraer al camino recto a una amiga, pero se han burlado de ella y le han dicho, pues todavía eres una novata, eres muy ingenua? Ni se os ocurra hacer eso. Puede que de esta manera seas la causa por la que la gente se aleja de nuestra religión y evita estar junto a personas religiosas. Tened paciencia, hermanas. Tratad a la gente con ternura, compasión y sobre todo humildad. La humildad con los padres. Allah enaltecido y glorificado sea, dice, baja sobre ellos el ala de la humildad que viene de la misericordia. La sura del viaje nocturno, Aleya 24. Si tus padres están vivos, les besarías la mano. Besarías las manos de tu madre ante la gente. Esto es una muestra de humildad. ¿Sabes hacerlo? Y si están muertos, pide continuamente perdón a Allah por ellos. Y lleva a cabo actos de bondad y se les añadirá a su balanza de buenas acciones. Por Allah, si quieres aprender la humildad y adquirirla como una virtud moral tuya, te aconsejo que lo pruebes solamente un mes. Estoy seguro que después me dirás, ha sido realmente fácil hacerlo con mi madre, aunque bastante más difícil con mi padre. Sin embargo, prueba. Insiste una y otra vez, arrodíllate y besa las manos de tu padre y te juro por Allah que así podrás aprender fácilmente la humildad con Allah. ¿Cuál es la humildad más bella? La humildad más bella es rebajarse y humillarse ante Allah, enaltecido y glorificado sea. Guárdate de recriminar a alguien o ensoberbecerte, porque tú acudes a una clase de religión o porque tú llevas el velo y actúas religiosamente mientras que hay mucha gente que todavía está alejada de Allah. O eso es lo que piensas. Allah dice en la sura del arropado, Aleya 6, y no des esperando recibir más. No des nada considerando que es mucho, ni se te ocurra echar en cara a Allah que tú haces muchas cosas buenas. Baja tus alas y humíate. Humíllate ante Allah, que te ha creado, pues tu alma y todas tus propiedades son un don y una merced de Allah hacia ti. Estos han sido algunos ejemplos sobre la humildad que pasaron por mi mente sin meditarlos. Por eso, te pido que busques tú más ejemplos y comportamientos que te hagan alejarte de la arrogancia y que te ayuden a ser humilde. ¿Cómo puedes adquirir la virtud moral de la humildad? ¿Cómo puedes ser humilde? Lo primero que te diría es que meditaras sobre la majestuosidad de Allah, glorificado y enaltecido sea, sobre su poder, su gracia, y entonces te sentirás rebajado y humillado. Siente tu pobreza frente a Allah y serás humilde. Observa la grandeza de Allah y tu posición y serás humilde. ¿Y cómo puedes habituarte de una manera práctica? Lo primero que te diría es, procura comer una de tus comidas junto a los empleados de menor posición que la tuya o con los sirvientes. Pide a tu criada, si la tienes, que se siente contigo y comparte con ella la comida. Enseña el Corán a los pobres. Frecuenta a los desvalidos y a los pobres. Fija un día a la semana para lavar los platos. Arrodíllate y besa las manos de tus padres. Busca un trabajo que te resulte difícil hacer por arrogancia y hazlo, pues esta es la mejor manera de educarte a ti mismo para ser humilde. Busca el motivo que ha engendrado la arrogancia dentro de ti y que te ha hecho acostumbrarte a ella hasta el punto de que te resulte difícil abandonarla, y destiérrala de tu alma. Y claro, uno se pregunta, ¿cómo puede saber si se ha vuelto humilde o no? ¿Quieres saber una manera práctica de comprobar si te has vuelto humilde o no? Te diré primero que pides a alguien que pregunte a tus criados cómo eres, y pide a alguien que pregunte a tus amigos cómo eres. Investiga qué dicen de ti los pobres y los desválidos que viven cerca de ti. Investiga qué dice la gente de ti, especialmente la gente sencilla. Estas son algunas formas para comprobar si te has vuelto humilde o no. Y concluyo mi discurso con el hadiz del profeta que dice: no entra en el paraíso aquel cuyo corazón contenga una pizca de arrogancia. Os recuerdo y me recuerdo a mí mismo que la arrogancia impide la entrada al paraíso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.